gobierno de la provincia, ¿no? Ante el pedido de comunidades, como así también de distintos gremios, para que caiga la nueva constitución.
Bueno, nosotros mantenemos el reclamo para abajo la reforma. Hay el Malón de la Paz que está en Buenos Aires, está frente a la Corte Suprema, en la Plaza Lavalle, ya hace una semana, porque hay dos recursos, dos planteos de inconstitucionalidad que el procurador del Estado, de la Nación, le ha dado lugar, le ha abierto la puerta para que, diciendo que la Corte es competente para que dirima y para que decida sobre los planteos de inconstitucionalidad. Esto es muy importante porque le abre la puerta a que la Corte lo trate, no es menor ese dato, frente a todo lo que venía diciendo el gobierno de Morales, que había sido hecho con todo lo que, respetando los procedimientos. Bueno, acá no se respetaron los procedimientos para reformar la Constitución. Tenemos un gobernador que fue presidente de la convencional y en ese sentido viola la suma del poder público, que está prohibida, ¿no? Y todos los hechos que emanen de la suma del poder público son inválidos, ¿no? Y después todos los derechos que vulneran, porque es verdad que las tierras fiscales de los pueblos originarios están vulneradas, porque el otorgamiento a los que tenían en la antigua Constitución, el artículo 74 marcaba un procedimiento para otorgar tierras a los que tuvieran arraigo, ahora eso se extinguió. Y luego, lógicamente, vemos cómo ha avanzado con esto del código contravencional, ya es constitucional esto de que a cualquiera que manifieste en contra de, no solamente de este gobierno, de cualquier poder ejecutivo que venga, le van a tratar de aplicar una sanción dineraria, un código contravencional que, o sea, la justicia contravencional depende del poder ejecutivo, no depende del poder judicial, o sea, que depende directamente, en este caso, de Morales, y es anticonstitucional. Eso está prohibido por Constitución Nacional, que haya una penalidad de una justicia contravencional en paralelo al Código Penal. Eso está prohibido. Nosotros, frente a eso, esta semana estamos presentando frente al Tribunal Superior una demanda de anticonstitucionalidad que lo está terminando de armar la doctora Vargas. Va a ser presentado esta semana un planteo de anticonstitucionalidad sobre el Código Contravencional, los artículos que limitan severamente el derecho a la manifestación, al reclamo, a la protesta, y no solamente de los gremios o de organizaciones, sino de cualquier grupo social. Puede ser un grupo de familiares que demanden justicia contra un Estado que no actúa en caso de un femicidio. Puede ser el acceso al agua potable que un barrio o un pueblo no tenga y salgan a manifestar. Todo eso el gobierno lo va a poder limitar severamente con este código contravencional. Y de paso, porque la Constitución también habilita, esta nueva Constitución, a que el Poder Ejecutivo tenga un montón de poder sobre los organismos de control. Entonces, tanto la Oficina Anticorrupción, como la SUSEPU, como el Tribunal de Cuentas, con esta nueva Constitución caen realmente en su poder de controlar el gasto público y otros controles que tienen que tener. Ahora, nosotros planteamos, nosotros estamos evaluando, ahora nos vamos a juntar para evaluar una manifestación esta semana contundente en contra de la reforma que visibilice este planteo de anticonstitucionalidad del que estamos en contra y que nos parece anticonstitucional el código contravencional. Pero además entendemos que en estas elecciones no estamos de acuerdo con la abstención. Eso queremos que queden claro. Nosotros entendemos que tiene que haber una participación masiva en las elecciones y en contra de los que nos han metido esta reforma, en contra de los socios de este gobierno que ha instalado esta reforma. Y la respuesta tiene que ser democrática. Tiene que ser una respuesta democrática frente a la reforma constitucional, que fue abiertamente antidemocrática, a espaldas del pueblo, sin dar la debida publicidad, sin la consulta previa, libre e informada, que está en la ley, que no se las escuchó a las comunidades, sin dar a publicidad y sin poner en vivo y en directo la discusión de las comisiones, sin dar participación. Frente a esa actitud antidemocrática hay que responderle con democracia, hay que responderle masivamente con un voto en contra de este gobierno. Entendemos eso. Frente a una actitud antidemocrática hay que responderle con más democracia, y no solamente ahora en el voto, sino después, exigiendo y controlando a los funcionarios, exigiendo y controlando al Estado. La democracia tiene que ser una participación activa que va en el momento del voto, pero va después entre voto y voto, entre votación y votación. El pueblo tiene que también tratar de agarrar las riendas del control del Estado. y controlando los funcionarios que son empleados del pueblo. Entonces, esa es la tónica que nosotros entendemos. La abstención le hace el caldo gordo al gobierno, realmente no es un buen mensaje. Hay algunos sectores que están llamando a no participar, es la antipolítica, y la antipolítica está agarrado también a respuestas antidemocráticas. Entonces, para nosotros sí tiene que haber una participación masiva, contundente. Tenemos que, digamos, por así decirlo, tener un juicio con el voto, pero votar es muy importante, y votar, nosotros entendemos que hay que votar contra todas las expresiones de este gobierno totalitaria y contra los socios de este gobierno que han permitido que tengamos esta constitución que vulnera derechos, ¿no?
Muy bien, también está Mercedes Sosa del SEDEM. Para agregar, y sabemos que la semana pasada tuvieron una medida de fuerza por 48 horas, ¿cuál ha sido la evaluación desde el SEDEM? Y si se prevén algún otro tipo de medida para lo que es esta semana, y también sabemos que hay un planteamiento de algunos docentes, asesores, para participar dentro de lo que es el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, si es que hay alguna respuesta, si está elaborando algo.
Bueno, la semana pasada hicimos paro porque no nos convocaron a paritaria y lamentablemente seguimos en esa misma situación. Desde el 5 de junio, con aquella gran lucha docente que aún todavía permanece, no estamos dispuestos a retroceder, ¿no? A lograr una fecha de paritaria, a lograr un acta paritaria y a tener un salario que no esté por debajo de la línea de pobreza, debajo de la canasta básica, ¿no? Eso es lo fundamental, entre otras problemáticas que vienen postergadas de hace mucho tiempo. Hubo un acatamiento al paro, mayormente el día lunes, y que tiene que ver también con esta circular que determina que los docentes tienen que ver el modo en el que llegan a sus puestos laborales, más allá de la situación de conflictividad social que sabemos que sigue existiendo con el tema de los cortes de ruta en su modalidad de protesta. El día miércoles menguó un poquito más el acatamiento. Y como parte de la asamblea había sido la decisión de quitar colaboración en la fiesta del estudiante, o el caso del docente que quiere prestar servicios, y vamos a llamar que está trabajando, ¿no? Porque se romantiza, ¿no?, esto del compromiso institucional, y en realidad tiene que ver con horas extras que no están siendo pagadas. Cualquier empleado estatal que hace horas extras luego tiene una retribución, ya sea económica o tiene compensatoria. Y lamentablemente esta discusión no se ha dado en el ámbito de la docencia, y en la Fiesta Nacional de los Estudiantes los docentes trabajan mucho tiempo gratuitamente. Esto no significa no acompañar o estar en contra de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, ¿no?, sino que a poco vamos reconociendo que es trabajo no remunerado. En este sentido vamos a hacer presentaciones esta semana ya de tipo jurídico, porque queremos saber cuál es el resguardo que tienen los docentes cuando hacen este tipo de acompañamientos, ¿no? Generalmente han pasado situaciones donde los estudiantes han tenido algún tipo de accidente, ¿y quién es el responsable? El docente. Bueno, nosotros queremos poner en discusión todo esto, y por eso es que comunicamos una decisión que fue de asamblea, además decirlo, ¿no? Esto no es un capricho de la comisión directiva y estamos viendo, bueno, qué se nos ocurre esta semana. Esto se debatió en el seno de la asamblea. Y fue por eso que, cumpliendo lo que nuestra asamblea decidió, es que comunicamos, había un parte de prensa, son dos caminos. El docente que va a acompañar a los estudiantes o las distintas actividades que se desarrollen en el marco de la fiesta, elección de reina, sábados estudiantiles, inclusive se le pide erogación de dinero a los docentes, obligatoriamente en muchos casos, ¿no? Que compren agua, que compren regalos, que, bueno, el traslado también, ¿no? Eso todavía no está regulado. El docente que tiene un accidente cuando va a cubrir su puesto en el horario de una elección de reina, ¿Quién ve?
Generalmente es por la noche.
Claro, generalmente es por la noche y no hay otra forma de transitar si no es en su vehículo particular, o a lo mejor tomar un taxi. Bueno, ¿quién ve esta situación? Entonces, quien quiera desarrollar todas estas actividades, bueno, que tenga el reconocimiento, pago, que sea una hora extra o que luego tenga su compensatorio, y quienes no quieran hacerlo, porque no es obligatorio, digamos, tampoco, bueno, que no tenga ningún tipo de perjuicio por esta decisión, ¿no? Eso es lo que estamos expresando en este momento. Lo comunicamos vía parte de prensa como resultado de una resolución de asamblea, y esta semana vamos a hacer una presentación preguntando además cuál es la relación que tiene el ente autárquico con el Ministerio de Educación. Porque en este caso, cuando se los obliga, digamos, entre comillas, a los docentes a realizar determinadas actividades, ¿quién es el que realiza esta obligación, no? O sea, ¿qué vinculación hay? Y si esto efectivamente forma parte de un proyecto pedagógico, ¿de qué manera, digamos, se visualiza y si va a tener algún tipo de incidencia también en el puntaje por desarrollo profesional? Todo eso lo queremos saber y, bueno, empezar a trabajar.
Muchísimas gracias, Mercedes. Ah, bueno. Muchas gracias también a Santiago Zailán y a Mercedes Sosa, secretaria general del CEN, charlando con Nacional Jujuy, la radio.